SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la economía impredecible. Porque en 48 horas Donald Trump ha anunciado una guerra comercial con China de aranceles de hasta el 100% y 24 horas después la ha desactivado y abrazado al líder chino. En apenas 48 horas hemos pasado de la guerra mundial al abrazo mundial en lo económico. Y con ello hemos pasado del pánico de las empresas a la calma más absoluta, pero a la incertidumbre también. Es imposible hacer planes en este modelo de economía. A las caídas en la bolsa y a las subidas después. Es imposible planificar en mercados sin jugar a un casino de alto riesgo. Hoy vamos a leer consecuencias, estar en bolsa ya no es apto para cardíacos y a buscar refugios. El oro parece ser lo único estable en estos tiempos. Hoy economía Trump, hoy la economía del carrusel en Hora 25 de los negocios.
The United States will impose a steep 100% tariff on China, 100%, on top of what they're already paying.
Trump imposes 100% tariff on China.
Esta ha sido la apertura de todos los informativos económicos del planeta en 48 horas. Anuncio de una guerra comercial con aranceles del 100% a China. Que literalmente 24 horas después han desaparecido. En las últimas 48 horas, Trump ha pasado de anunciar una guerra comercial a negarla. En 48 horas ha pasado de hundir los mercados a verlos despegar. En 48 horas hemos pasado de una guerra a un acuerdo. Todo en 48 horas, la que va del viernes al lunes. El viernes Trump amenazaba a China con aranceles del 100%, adicionales a los que ya paga. Otra vez amenazaba con cancelar incluso las reuniones previstas entre el presidente de Estados Unidos y el presidente chino Xi Jinping.
Because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us a diplomatic strength.
Diciendo que estaba dispuesto a imponer aranceles a China porque recibiría cientos de miles de millones de dólares, no solo de China, sino de otros países. Y decía, los aranceles están de vuelta con aranceles del 100, 150, 200%, decía.
A diplomatic strength, they've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said with, as an example, with India and with Pakistan, I said if you guys want to fight.
Y diciendo, se había fijado un ejemplo con India, con Pakistán, ahora podía volver a hacer ejemplo con China.
No, don't do that. I said I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours.
Y este era el anuncio el viernes. Trump amenazaba a China con aranceles de otro 100%, con duplicar el precio de lo que China exportaba a Estados Unidos. Esto era el viernes. Y hoy lunes Trump daba marcha atrás, diciendo literalmente, no se preocupen por China, todo va a estar bien, ni China quiere una recesión, ni yo tampoco. Y diciendo que aquella reunión que se iba a cancelar, por supuesto, se mantiene. La secuencia es exactamente esta. Un yo-yo de 48 horas, una amenaza de guerra mundial en lo económico y un retroceso y una marcha atrás de un viernes a un lunes. Algo más detallado, este vaivén tiene capítulo un día antes, porque ahora mismo lo que tenemos es una economía altamente inestable, en la que nada puede planearse a largo plazo, porque todo puede cambiar en cuestión de 48 horas. Pero es que el capítulo que le da contexto no es mucho más largo. El capítulo que le da contexto no es de 48, es de 72 horas. Porque todo esto empezaba porque el jueves China parecía haber tomado una decisión técnica que era la de poner nuevas cuotas, intentar frenar la exportación de minerales raros y de imanes y otro tipo de magnetismos que se pueden utilizar para pasajeros, para coches, para aviones, para alta tecnología. Lo que China estaba intentando era restringir sus exportaciones, y lo anunciaba así el ministro de Exteriores de China. China controla el 90% de las tierras raras y de los minerales esenciales para el desarrollo tecnológico de baterías, móviles, hasta cazabombarderos. Pero lo que China planteaba como una cuestión técnica de control de exportaciones, Estados Unidos lo ha leído como un bazooka. Literalmente, esto era lo que decía Scott Bessent, que eso era apuntar un cañón hacia Estados Unidos.
Maria, as I said, this is China versus the world. They have pointed a bazooka at the supply chains and the industrial base of the entire free world.
Esto es China contra el mundo, decía Scott Bessent. Están apuntando un bazooka contra las cadenas de suministro del planeta y no lo vamos a permitir. Así que en 72 horas, primero una decisión técnica, después una reacción de amenaza de guerra mundial y hoy una marcha atrás y un no se preocupen, ni queremos una recesión, ni China la quiere. Esta es la nueva economía. En 72 horas todo puede cambiar y volver a cambiar. Y todo sigue teniendo un elemento común. Estados Unidos sigue amenazando con más aranceles y con más sanciones. Trump está amenazando a China todavía a fecha de hoy y todavía después de esta rectificación con aranceles del 100% que entrarían en vigor el 1 de noviembre y con una cancelación de los encuentros Trump-Xi Jinping que ahora mismo son cruciales para el planeta porque son las dos potencias que han de encontrarse y que han de sentarse a negociar.
I have a great relationship with President Xi. He's a very tough man, he's a very smart man. He's a great leader for their country.
Hoy Trump ha dicho: tengo una gran relación con el presidente Xi, es un hombre duro, pero es un hombre inteligente, es un gran líder para su país y tengo un gran respeto por él.
I'm not even saying he's wrong. But then we met him with something much tougher than what he did to us.
Y no digo que se equivoque, pero tenemos los aranceles y esta es nuestra amenaza. En fin, 72 horas de vértigo económico y tres conclusiones. La previsibilidad es ya una cosa del pasado. El derecho es una cosa del pasado. La segunda conclusión, la autoridad es el nuevo presente. La fuerza es el nuevo presente. Y tres, las cadenas de suministro del planeta están en peligro. Y en peligro están las inversiones estables, porque cualquier inversión a largo plazo es un riesgo a corto. Porque nadie puede planear dónde va a estar dentro de 3 o 30 años si dentro de 3 o 30 días todo puede cambiar. Y eso es lo que están protestando las grandes compañías. Lo hacía, por ejemplo, Barbara Hampton, que es la CEO de una empresa americana crucial de tierras raras.
When China decided that they would not be providing rare earths or these magnets to the United States and our trading partners, that sent a shockwave through the system, but we don't need to undercut.
Y este es ahora mismo el diagnóstico. Cada uno de estos movimientos provoca un shock para todo el sector.
Of the very magnets that are needed to move the world.
Resultado, estas últimas 72 horas nos acaban de demostrar que el mundo ha pasado de ser un mundo de economía y de derecho a ser un mundo de fuerza y de empujones en lo político. Las empresas están ahora mismo buscando nuevos mercados, los inversores están buscando nuevos refugios, probablemente el oro, y China está siendo dañada probablemente menos de lo que Estados Unidos desearía, porque China ha publicado esta madrugada cómo está encontrando alternativas al bloqueo y al boicot americano. En septiembre, China no ha decrecido, sino que ha aumentado sus exportaciones, un 8,3% comparados con el año anterior. Es cierto que está exportando menos a Estados Unidos, un 27% menos, pero está exportando mucho más a Europa, a Asia del Sur y a África. Lo que tenemos es un mundo de fuerza, sí, pero pero que no está dañando a los más fuertes. Estados Unidos está sufriendo vía precio, China no está sufriendo tanto vía exportaciones. Es más, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
China lo que está consiguiendo es vender, no a Estados Unidos, sino a otros mercados.
Sí, lo que dicen los números que ha publicado esta última madrugada China sobre sus exportaciones en el mes de septiembre es que las ventas al exterior siguen creciendo. Los aranceles no las han frenado y, de hecho, en septiembre han crecido más de un 8%, un 8,3%, que es su mayor incremento desde principios de este año. Es una cifra que supera las expectativas de todos los expertos. Y si entramos al detalle de esos números, sí que vemos esos cambios significativos en forma de cambio en los socios comerciales de China, porque las ventas a Estados Unidos han sido en septiembre un 27% inferiores a las del mismo mes del año pasado. Ahora mismo, las ventas de China a Estados Unidos suponen el 10% de todo lo que exporta China, cuando hace un año representaba prácticamente el 15%. A cambio, China vende más al resto de países, ha fortalecido relaciones comerciales con el sureste asiático, donde ha vendido este año un 15% más que en 2024. También ha incrementado un 10% sus ventas a la Unión Europea, pero donde está dirigiendo sus envíos comerciales es especialmente a África. Las ventas en lo que llevamos de año de China al continente africano han crecido más de un 55%.
Hemos cambiado un paradigma de economía del derecho a economía de la fuerza. Pero los daños no están siendo los esperados. Y China, como esperaba Estados Unidos, no está sufriendo lo que esperaba Estados Unidos. Carles Manera, miembro de Economistas Frente a la Crisis, experto en economía internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
China ha entrado ya en esta dialéctica Trump de amenaza contra amenaza y en 72 horas acabamos de ver, literalmente, de una declaración de guerra mundial a un abracito mutuo de Trump y Xi Jinping. ¿Esto qué significa para el futuro económico?
A ver, lo primero que diría es que aquel principio de física cuántica de Heisenberg, el principio de incertidumbre, pues está cada vez más presente en la economía actual. Las posiciones de Estados Unidos, principalmente del presidente Trump, están cortadas siempre por el mismo patrón, amenazas a veces muy, muy drásticas, como esta que ha hecho con los aranceles chinos, para luego recular cuando ve que la otra parte le ofrece una respuesta. Y esto hay un par de consideraciones muy importantes. La primera de ellas es que el poder comercial de China es innegable en el panorama internacional. Según los datos de la Organización Mundial del Comercio del año 25, entre el año 3 y el año 24, la cuota comercial de China ha aumentado y se sitúa en el 8,7% del comercio mundial en exportación de mercancías. Mientras que Estados Unidos está bajando esa cuota, también Japón y Francia. La capacidad china para reorientar sus flujos es muy clara, y eso lo habéis comentado ahora hace un momento. Y de hecho está activando alianzas con los BRICS. Estamos a las puertas, por tanto, de un nuevo orden internacional, de una mayor relación comercial del coloso asiático con otros espacios geoestratégicos. Es decir, ya, para decirlo en términos coloquiales, si me permites la expresión, China se fuma un puro con esto. Es decir, tiene una capacidad de entrada comercial y de apertura comercial hacia otros mercados y hacia otro espacio geoestratégico que Estados Unidos no está teniendo, y no está teniendo principalmente por esa actitud tan negativa, y confiarlo todo a un elemento de política económica, que es la política arancelaria, que se ha revelado fallida en distintos episodios en el pasado.
Esa es la visión macro. La visión macro es esto puede estar convirtiéndose en una economía de bloques, en la que China comercia con los BRICS, Estados Unidos impone a la Unión Europea y a sus socios, y podemos estar rompiendo el mundo macro en dos grandes polos. A nivel micro, ¿esto qué significa? Para las empresas, ¿esto significa que peligran las inversiones de largo plazo, que uno no puede hacer planes porque no hay fiabilidad? ¿O esto significa que uno renacionaliza, que cada uno se queda dentro de esos bloques en su país?
Este es el gran dilema que tenemos en este momento, que estamos en un proceso tal vez de desglobalización, y esto se está produciendo desde hace prácticamente un año. Es decir, es un proceso en el que asistimos a un escenario de contracción de la apertura comercial, contracción de las relaciones comerciales, y por tanto eso va a afectar a las empresas. Fijémonos en datos importantes de la dependencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de sus empresas hacia los productos chinos, desde la perspectiva tecnológica. Por ejemplo, rubros cruciales como pueden ser el galio, sílice, grafito, litio, otras tierras raras, entre otros minerales, aquí el dominio chino es absoluto, es que no es discutible. Y si Trump se obstina en mantener esa política negativa, la respuesta china va a ser simétrica. Y la consecuencia de eso va a ser para las empresas una elevación de los precios de los productos tecnológicos estadounidenses que podría ser letal para sus intereses. Y eso además, si me permites, Javier, hay una derivada macroeconómica de ese aspecto micro. Y sí, es que eso es un acicate para la inflación. Con lo que a su vez eso va a tensar la política monetaria de la Reserva Federal. Es decir, es una cadena causal concatenada que realmente parece mentira que no haya economistas que le estén advirtiendo a la administración americana que eso conduce a una situación muy, muy difícil para la propia economía americana.
Todo esto es lo que se está viviendo ahora, ya digo, a nivel macro, esto a nivel empresas. Hay un espejo en todo esto que es el mercado. Y los mercados parecen estar acostumbrándose a una velocidad de vértigo a vivir en el filo. En la anterior crisis de amenazas, que se vivió hace apenas unos meses, las 300 compañías más valiosas de China, las recogidas en el CSI 300, llegaron a caer un 7,1%. El Hang Seng, el índice de la bolsa de Hong Kong, llegó a perder un 14% y tardó semanas en recuperarse. Esto fue la anterior crisis. En estas 72 horas se ha vivido una V en cuestión de horas. El índice chino ha llegado a perder en torno al 2,7 en las primeras horas. Hoy ya ha rebotado. Hoy el Hang Seng incluso ha ganado un 1,5%. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Pablo, esto es una velocidad de vértigo en ese V. En esa V ha sido caída y subida prácticamente inmediata.
Sí, eso es. Y lo cierto es que los vaivenes de estas últimas horas recuerdan mucho a los que se vivieron en las bolsas a principios de año, cuando una guerra comercial parecía casi inevitable. El Nasdaq, por ejemplo, el índice de las tecnológicas de Wall Street, cayó el viernes un 3,5%. Ese fue su mayor desplome desde el 10 de abril. Pero hoy, en cambio, lo que vemos es una subida generalizada con avances que están superando el 2%. Y especialmente eso se nota en algunas compañías concretas. AMD, Nvidia o Intel llegaron a caer, por ejemplo, un 7% en algunos momentos de la sesión. Hoy están precisamente liderando ese rebote con subidas que superan hasta el 5%. Aquí en casa esa amenaza arancelaria también ha agitado algo los mercados, y hoy lo que vemos son números verdes en la mayoría de los principales índices europeos. El IBEX aquí, Javier, termina con una subida del 0,4%.
Carles Manera, miembro de Economistas Frente a la Crisis, experto en economía internacional. Aquí la cuestión es, más allá de los nombres, de correlación y de causa. ¿Quién está frenando a quién? ¿Está Trump moviendo las bolsas, o están siendo las bolsas con esas caídas las que están frenando a Trump para luego subir?
Hombre, los mercados se están acostumbrando a esta montaña rusa. Es decir, hay ya ejemplos recientes de declaraciones, contradeclaraciones que están provocando pues que las bolsas estén actuando de una manera, están advirtiendo de alguna forma el proceso futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces, es evidente que las declaraciones de Trump a mí muchas veces me parecen declaraciones muy impulsivas, sin ninguna reflexión previa, sin un análisis serio del tema económico, mientras que los mercados están actuando de una forma muy rigurosa. Es decir, están viendo declaraciones extemporáneas que invitan a determinadas posiciones en el mercado, para luego ver cómo esas mismas declaraciones realizadas por esa misma persona se vuelven de otra manera, se rehacen, se matizan, y entonces los mercados reaccionan con la misma rapidez. De ahí esa V que decías, ese rebote tan impresionante que hemos visto en el mercado de valores, ¿no? Es decir, hay una cierta concomitancia entre esas declaraciones de Trump y la respuesta de los mercados, pero los mercados se están dando cuenta de que las declaraciones a veces muy drásticas de Trump son reversibles en poco tiempo.
Carles Manera, miembro de Economistas Frente a la Crisis, experto en economía internacional. Gracias por su lectura aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Y hoy esta parece ser la clave. A cada amenaza hay una caída que frena esa amenaza en seco y que puede provocar incluso la contrarreacción del propio Trump en apenas 24 horas. Esto es exactamente lo que hemos vivido con esta preocupación.
That the United States will impose a steep 100% tariff on China. 100%.
Los mercados se hundían y solo cuando han forzado la rectificación de Trump han vuelto a subir. En esta economía, donde buscar refugio es el siguiente capítulo.
POTUS says it takes effect 11-1, which is November 1st, or quote.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Pues mira, hoy en día sería una tasación de 18.562 en números.
18.000
euros, efectivamente. Wow. Sí.
Esta es la fiebre del oro en la que se está buscando refugio.
Pues a día de hoy es una gran inversión.
El oro está en máximos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gramo merece
porque
la pena.
Porque este se ha convertido en el Consejo de los Asesores Económicos. Oro, oro y oro. Porque, Pablo Anzola, el oro ha batido precios de récord. El refugio ahora mismo es el metal precioso.
Sí, eso es. La cotización de esa onza de oro sube hoy otro 3%. Eso le lleva de nuevo a batir nuevos máximos históricos. Esta tarde ha superado los $4,130. Son casi $200 más que la semana pasada, 500 más que hace solo un mes. Y es que con todo en lo que va de año, el precio del oro se ha revalorizado un 55%. No se veía un rally de este calibre desde hace medio siglo, en 1979, con la crisis del petróleo.
Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Esta fiebre del oro es algo sostenible o esto empieza a oler a burbuja?
No, seguimos pensando que no hay que marcarnos ni siquiera un techo. Seguimos viendo la devaluación constante de las monedas fiduciarias, seguimos viendo los estímulos fiscales, los estímulos monetarios, la caída a nivel geopolítico de grandes países, como estamos viendo el caos fiscal y político en Francia, también del yen japonés, el cierre de gobierno en Estados Unidos, los ataques de Donald Trump a la independencia de la Fed, la debilidad del dólar y las presiones inflacionarias. Todo ello suma un cóctel explosivo que hace que estos catalizadores históricos del oro, sumado a la demanda de los bancos centrales, lo único que puedan hacer es impactar de nuevo al alza en el precio del oro. La gran pregunta, Javier, no es si llegará a 5.000 dólares la onza, sino cuándo lo hará.
Porque ese es ahora mismo el horizonte, que esto va a seguir subiendo hasta los 5.000, de 4.000 y pico que estamos.
Estamos 4.100, hemos llegado a tocar hoy, y realmente pues es que ponernos un nivel objetivo es complicado, porque mientras que sigamos viendo tensión geopolítica, mientras que sigamos viendo presiones inflacionarias, mientras que sigamos viendo debilidad de, como decía, de las divisas en general, no hay un camino ahora mismo que nos lleve a pensar en que el oro evidentemente va a tener picos al alza y picos a la baja, pero en el medio y largo plazo, ahora mismo, todos los catalizadores históricos que pueden impulsar su precio están favorables a que siga así. Así que, por tanto, ¿por qué marcarnos un nivel objetivo? Desde luego pueden cambiar las cosas, pero seguiremos pensando que ahora mismo la tendencia es positiva.
Pregunta clave, ¿cuándo?
A este ritmo, desde luego que los 5.000 en el primer trimestre del año que viene podríamos alcanzarlo, pero todo dependerá de si siguen esos ataques de Donald Trump, de si sigue la devaluación de las divisas, de si sigue la inflación al alza, de si siguen los recortes de tipos, de si siguen los estímulos fiscales. Todo esto que continúa como lo estamos viendo, no hay ahora mismo quien pare al oro.
Pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Hoy, en esta economía del carrusel, riesgos y refugios. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.